Por los desiertos,
los campos,
las ciudades,
los barrios,
por el barro,
con la sangre,
el corazón,
manos,
pies,
cuerpos,
cabezas,
cabezas por miles,
por cientos de años,
se levantan,
las cortan y crecen,
y se mueven,
y se levantan,
otra vez,
por miles,
la hidra de mil cabezas,
una historia de los movimientos sociales.
Persia, fines del siglo V. Desde la imponente ciudad capital de Ctesifonte, a orillas del Tigris, la dinastía irania de los Sasánidas gobierna despóticamente el vasto imperio multiétnico que fundara Ardashir hace más de 2 siglos y medio, allá por el año 224, tras derrotar al gran rey de Partia, Artaban V, el último de los Arsácidas, en la batalla de Ormisdegan. Para los Sasánidas, aquella victoria resonante había significado nada menos que la restauración del antiguo imperio persa de los Aqueménidas, poniendo fin a medio milenio de yugo extranjero. Los sasánidas proclamaban haber restituido al Irán la independencia, la supremacía y la gloria que le habían sido injustamente arrebatadas. Pero los hechos, las cosas, eran bastante diferentes. Lejos de redimir a Persia, la nueva dinastía fue implantando un régimen autocrático aún más asfixiante que el anterior. A la descentralización del Estado, característica de la época arsácida, siguió la centralización del período sasánida. El malestar endémico de la sociedad persa a causa del despotismo imperial pone al descubierto las contradicciones internas del movimiento nacionalista que llevó al poder a los sasánidas. La renovación imperial iniciada por Ardashir y continuada por su hijo Sapor solo benefició a la nobleza y al clero iranios. Para la inmensa mayoría del pueblo persa, el cambio dinástico no trajo aparejado ningún progreso sustancial en sus condiciones de vida.
La Hidra de Mil Cabezas, capítulo de hoy.
Mazdequismo, herejía y utopía en la Persia sasánida, años 484 al 528. El imperio sasánida se extiende desde la Mesopotamia hasta el valle del Indo y de las estepas del Asia Central a las costas del Golfo Pérsico. A lo largo de sus 4 siglos de existencia, la Persia sasánida tratará de expandirse hacia el oeste en aras de alcanzar los límites de aquella otra Persia de la que dice ser sucesora. Pero las armas romanas primero y las bizantinas después frustrarán este ambicioso designio. En la frontera norte, la presión de los pueblos nómadas obliga a los persas a movilizar una y otra vez a sus tropas. En tiempos de Sapor, el imperio sasánida se hallaba dividido en 27 provincias, cada una de ellas gobernada por un marzban, designado por el emperador y reclutado entre las familias nobles del Irán. La economía de Persia sasánida es precapitalista y, como tal, esencialmente agraria. La agricultura de regadío, principalmente cultivo de cereales, es la actividad productiva de base y la ganadería trashumante, su principal complemento. La fuerza de trabajo que sostiene esta producción agropecuaria está conformada mayormente por siervos, es decir, por campesinos adscritos a la tierra, la cual se halla concentrada en manos de la monarquía, el clero y la nobleza. En las ciudades prospera una artesanía orientada a la producción de artículos de lujo para consumo aristocrático: prendas de seda, tapices, cerámicos, trabajos de orfebrería, etc. Vinculado a esta artesanía suntuaria, el comercio de larga distancia, caravanero y también marítimo, enriquece a una clase de mercaderes que sabe aprovechar al máximo las ventajas asociadas a la posición estratégica de Persia, situada entre el Mediterráneo y el Lejano Oriente. En época sasánida, la sociedad persa se halla polarizada en dos grandes clases de intereses y valores contrapuestos: la aristocracia terrateniente, integrada por la familia real, el clero mazdeo, la nobleza guerrera y la burocracia, y el campesinado. Comerciantes y artesanos ocupan un lugar marginal en la estructura social. Las desigualdades sociales están consagradas por ley y por Dios, una normativa jurídica rigurosa y escrupulosa que en buena medida refleja el ideal de sociedad contenido en el Avesta, el libro sagrado del mazdeísmo. Instituye un orden de cuatro castas. En la cúspide de la pirámide están los sacerdotes, procedentes de la tribu meda de los magos, ofician el culto, administran la justicia y educan a la juventud. Más abajo se hallan los guerreros, responsables de la defensa y engrandecimiento del imperio. Conforman una nobleza de sangre orgullosa de su estirpe, en la cual el ejército sasánida recluta a sus caballeros y oficiales. Debajo de la élite eclesiástica y de la élite militar se encuentra la élite civil, funcionarios, escribas, médicos, astrólogos y poetas. El Avesta no menciona esta casta, pero los sasánidas supieron aquí ser flexibles. Su política centralista demandaba la conformación de una amplia burocracia que atendiera la administración de sus vastos territorios. Sacerdotes, guerreros y burócratas conforman la clase dominante, una élite ociosa y privilegiada que, en virtud de su control exclusivo sobre la tierra y los aparatos de Estado, concentra la riqueza, el poder y el prestigio. En la base de la pirámide está el pueblo llano, ante todo campesinos, pero también artesanos y mercaderes. Su función es tan indispensable como despreciada: asegurar la reproducción material del imperio a través de la producción y circulación de bienes. Esta casta engloba, lógicamente, a las masas trabajadoras. Desposeídos del medio de producción esencial, la tierra, y sometidos a un férreo régimen de servidumbre que los ata al suelo, los campesinos se ven compelidos a entregar, en forma de diversos tributos, los excedentes de su producción al fisco, los templos y los nobles. Están asimismo obligados a servir en el ejército como infantes. Esta explotación y opresión es la levadura del endémico malestar popular que caracteriza los cuatro siglos de autocracia sasánida. Quiéranlo o no, los persas están llamados a cumplir con los deberes inherentes de su casta, deben morir en la misma condición social en la que nacieron y tienen que transmitir su estatus a sus descendientes. Solo la merced del monarca puede liberar a los súbditos de su destino social preestablecido. Los sasánidas pretenden, mediante este ordenamiento de castas, inmovilizar a la sociedad persa. Junto a la propiedad privada, la servidumbre de la gleba, el régimen de castas, el Estado autocrático y la Iglesia mazdea, la otra institución opresiva que caracteriza al orden sasánida es la familia patriarcal poligámica. Los hombres tienen el privilegio de poseer varias esposas, concubinas y esclavas, detentando sobre ellas, al igual que sobre sus hijos, una potestad absoluta. En la cúspide del imperio se halla el Shahanshah, o rey de reyes, es decir, el emperador, rodeado de una esplendorosa corte, protegido por una guardia selecta y asistido por un nutrido personal doméstico, lleva en su magnífico palacio de Ctesifonte una vida despreocupada, llena de lujos y placeres, sin otro rigor que el de la etiqueta: oficiar ceremonias, dar audiencias, recepcionar embajadas, dispensar favores. Una cortina lo ocultaba de las miradas de sus súbditos. Delega el gobierno a una suerte de gran visir llamado Hazarapat. Cuenta a su disposición con los ingentes recursos del fisco. Este recauda dos grandes impuestos: el haraj, o contribución territorial, que tasa con una alícuota las rentas de los propietarios, y el kesit, o capacitación personal, que grava con un monto fijo los ingresos de los no propietarios, fundamentalmente campesinos y disidentes religiosos, cristianos, maniqueos, etc. Las leyes sasánidas son célebres por su severidad. los delitos contra la Iglesia y el Estado son castigados con la pena de muerte, mientras que las faltas en materia de derecho privado suelen ser penadas con mutilaciones. La tortura es una práctica muy extendida y los ladrones son sentenciados a la horca.